con voz propia.
A la audiencia de Radio Sefarad desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klingman. Hemos venido a la Universidad Maimónides en la ciudad de Buenos Aires, donde se va a desarrollar el sexto simposio internacional de estudios sefaradíes. Han llegado investigadores de Israel, de Estados Unidos, de Europa, de América Latina y muchos de Argentina. Se abordarán en todos los temas que son atinentes a la cultura sefaradí. Y trataremos de cubrir la mayoría de ellos, y les digo la mayoría por una sencilla razón, porque en algunos momentos se van a estar desarrollando en forma simultánea dos actividades en distintas aulas, y yo no las puedo cubrir en ambos lugares al mismo tiempo. Así que digamos que yo elegiré dónde iré a grabar. El Mario Cohen me ha señalado que le dará a los oradores invitados 15 minutos para exponer sus ponencias, y trataré de grabar en general esas ponencias en las que yo pueda estar presente. Así que los invito a compartir conmigo esta fructífera jornada en donde transitaremos por todo el mundo sefaradí en todas sus gamas. Así que, bueno, quedan invitados a compartir conmigo esta notable experiencia. Para todos ustedes fue Rodolfo Klingman desde Buenos Aires.
Muy buenos días a todos. Gracias por venir y madrugar un día domingo. Pero vale la pena. Bueno, el tema general de la mesa es la construcción de la memoria colectiva sefardí, literatura posterior a la expulsión de 1492. Y tenemos entonces el placer de presentar a María Beatriz Durán, con su tema A la salida de Lisboa, una entrada a la memoria, que indaga entre la producción literaria de João Pinto Delgado, poeta de familia española conversa, que nació en Portugal en 1580. La profesora María Beatriz Durán es egresada de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, tiene un doctorado en literatura, poesía de la diáspora sefardí, construcción y configuración genérica de la memoria, dirigida por la doctora Ruth Fini y codirigida por la doctora Alicia Parodi. Bueno, tiene la palabra María Beatriz Durán.
A la salida de Lisboa, una entrada a la memoria. El poema La salida de Lisboa, de João Pinto Delgado, se encuentra en el manuscrito MS48 del 39 de la Biblioteca Ex-Haim de Ámsterdam. Y fue escrito aproximadamente, aunque sin plena certeza, antes del año 1640, fecha en la que el autor ya se encontraba radicado en Ámsterdam. Este manuscrito, que desplazó su verso, contiene un fuerte componente autobiográfico, tanto en su desarrollo narrativo como en sus intercalaciones poéticas, ya que presenta los hechos que llevaron al poeta y su familia desde Portugal hacia Ámsterdam, ciudad donde finalmente se asentaron luego de pasar por Rouen y Amberes. El manuscrito consta además de un título en lengua portuguesa, a diferencia de los títulos de los textos que lo integran en español, Diálogos contra Cristiandad. Añadió posteriormente que claramente refuerza lo que ya quedaba explícito en el contenido, un ataque a las instituciones de la cristiandad que forzaron su exilio. Es probable, como dice Primo Fiouman en su antología de poetas marranos, que este poema, junto con otros dos que forman parte de su edición y que fueron intitulados en el manuscrito como Tres poemas autobiográficos, fue escrito en Portugal y que fue añadido posteriormente al manuscrito aprovechando la evidente relación de contenido. En primer lugar, el título del poema, A la salida de Lisboa, parece ser, aunque no es prueba testimonial de ello, un agregado al poema original al ser incluido dentro del proyecto autobiográfico más amplio. De esta manera, el poema se refuncionaliza y nos anticipa el contenido, una variación lírica del exilio físico y espiritual sufrido por el poeta y su correligionario desde Portugal hasta llegar a su destino último, Amsterdam. Por un lado, se refiere a la salida de Portugal, que ya a punto del lado sufrió por su condición de judío converso, lo mismo que tantos otros compatriotas portugueses de origen hispánico que debieron abandonar la península ibérica. Por otra parte, el título, además, puede aludir a otros hechos históricos conocidos por el público judío converso portugués, aquellos que sufrieron los judíos que habían sido exiliados de España entre fines del siglo XV y principios del siglo XVI, y que se extendían al presente del autor, pues en ese lapso sufrieron repetidas expulsiones, impedimentos para salir, bautismos forzosos y conversiones obligadas. Estos hechos, en especial el padecido en 1497, donde en una supuesta salida se realizó un bautismo en masa de niños, se representan en el imaginario judío converso hispánico como hechos fundamentales de persecución, sufrimiento y exilio de lo que más tarde será denominado nueva diáspora judía y que había comenzado en la Edad Media con la salida oriente de aquellos que no se convirtieron al cristianismo. El proceso, lento y doloroso de la salida de Portugal, pasará a conformar para el imaginario de los judíos hispánicos parte de la expulsión de España que los arrojará a un nuevo exilio como grupo y a una nueva experiencia traumática y significativa históricamente. Por lo tanto, podemos observar cómo en este poema confluyen, solo con el conocimiento del título y de la posición que ocupa el poema en el manuscrito, diferentes hechos históricos referentes a vivencias de persecución religiosa traumática. Pero este campo semántico referente a la persecución y al exilio en el interior del poema se desplegará a través de designaciones bíblicas y no de manera directa. Es hipótesis del presente trabajo que la metonimia atraviesa y estructura el poema y comunica, mediante dicha estructura, una tensa visión del mundo, a la vez que permite avizorar lazos cada vez más profundos con el mandato de memoria judía en la dolorosa transición en la que se encontraban. La metonimia se define tradicionalmente como la designación de una entidad con el nombre de otra cosa que tiene con la primera una relación de causa-efecto o viceversa, o de dependencia recíproca, como lo manifiestan tanto la planificación de Fontanet de los diversos tipos de metonimia, como la noción de Lauper de desplazamiento de límites entre nociones expresadas por palabras con densidad semántica. Este procedimiento ya había sido utilizado por el poeta en sus anteriores y principales obras: Lamentaciones del profeta Jeremías, Poema de la Reina Esther, Historia de Ruth. Estas obras fueron publicadas en Preto San Juan en 1627, cuando la familia Pinto Delgado era aún oficialmente cristiana, aunque practicaron el judaísmo más o menos abiertamente. Como también era habitual en otros poetas, la temática bíblica servía de inspiración. Es interesante, en comparación con las obras anteriormente citadas, como el poema que nos ocupa no es monotemático en lo que respecta a la Biblia, es decir, no trata de un único episodio bíblico, sino que hay temas, la salida, la fuente real y la persecución, que son abordados a partir de diferentes episodios y variadas menciones bíblicas. Mientras que la anterior obra del autor, publicada y con una llegada a un público amplio, cristiano, judío, judío converso, el recurso puede quedar disimulado de la tipología cristiana, que ve el Antiguo Testamento como una prefiguración de la realidad crítica mencionada en el Nuevo Testamento, este poema, manuscrito y con otras llegadas, circulaciones y difusiones, parte de la realidad dolorosa y presente del autor y se atomiza bíblicamente. No hace falta aquí disimular ni esconder nada, y si bien no hay una referencia concreta, se hace evidente a quienes se refiere con las señas dadas, perfectamente reconocibles en la época. Uno de los puntos llamativos de este poema, entonces, es una tensión entre el aparato paratextual del título, territorio por excelencia en el enlace de la realidad material, y el interior del poema mismo. Mientras que el título nos vendía la realidad con la referencia a la ciudad portuguesa, a la salida de Lisboa, el contenido del poema posee una marcación espacial situada en una realidad intertextual otra, la del Antiguo Testamento. El poema tiene en su totalidad 6 partes diferenciadas si atendemos al interlocutor construido. Una en la que el destinatario es la puerta del olivo y la espada, que representa la Inquisición, del verso 1 al 16. Una segunda que apunta al fiero león, que va de los versos 17 a 52 y representa España. Una tercera al fiero Esaú, como los cristianos, de los versos 53 a 96. Una cuarta que tiene como destinatario al pueblo judío oprimido, del verso 97 a 116. Una quinta a Jerusalén en tanto ley, de los versos 117 a 160. Y una última en los versos finales, en los que el destinatario es Dios. Si consideramos que este poema está inserto en un proyecto manuscrito más amplio, independientemente de su fecha de escritura real, puesto que nos interesa que haya sido incluido aquí, cuyo destinatario era un público ya judío, llama la atención que este poema describiera el destinatario. El apóstrofe, recurso retórico utilizado aquí, consiste en inflexión discursiva en la que el hablante se dirige directamente a una persona distinta del destinatario natural o convencional del discurso mismo. Esto no solo suscita el pato, sino corriente el discurso sobre la segunda persona y, de esta forma, sobre la denunciación. El poema comienza así. Aquí está la infame puerta, la del olivo y la espada, para salir tan cerrada y para entrar tan abierta. La palabra que abre el poema es el deíctico aquí. Categoría gramatical vacía y un contexto que la actualice permite situarnos desde el inicio en una categoría flexible, movible, que nos marca muy claramente no solo un espacio o no tanto, sino una temporalidad, la del presente de enunciación. En tanto, no podemos separar la idea de aquí, la idea del aquí, de la idea del aquí, perdón, la idea de la hora, tiempo de enunciación. Este deíctico nos instala en una coordenada espacial, pero también en una temporal que tiene que ver con el poeta y que nos invita a pensar una toponimia no solo real, sino también figurada. Y, a su vez, no solo en el ámbito del enunciado, sino también en el de la enunciación. Por lo tanto, la enunciación pareciera velarse detrás de una categoría espacial. El rasgo diferencial de la categoría deíctico, la necesidad de referencia para cargarse de significado, no solo nos hace rastrear la referencia concreta, sino que también nos indica que la referencia, aquello sobre lo que se dice, ocupará un lugar especial en este poema. Por lo pronto, lo referido de ese deíctico se explicita en el mismo verso inaugural, la infame puerta, metáfora de la Inquisición. Resulta interesante, sin embargo, que el recurso utilizado para poder decodificar la metáfora de la Inquisición sea el de la metonimia, pues una parte, el olivo y la espada, imagen de la empresa, designa el todo, la empresa de la Inquisición, y a su vez es nombrada metafóricamente como puerta. Ya de Marcet consideraba la sinécdoque y la metalepsis como tipos de metonimia. A través de la descripción de la empresa utiliza de la Inquisición, reconocemos el destinatario de esta invectiva en la institución cristiana. De este modo, la realidad contextual del presente del autor se va diluyendo de a poco para dar paso a una realidad lírica que desde la alegoría o la metáfora nos arroja al pensamiento figural y tropológico ya en el comienzo del poema y que va a subsumir la realidad contemporánea en la historia del pueblo judío bíblico. A continuación, se define esa puerta mediante su fin, para salir tan cerrada y para entrar tan abierta. Esta característica alude, o parece aludir, a la situación histórica que el poeta, en tanto converso, estaba viviendo, la imposibilidad de salirse de una religión cristiana que lo aficiona espiritual y físicamente, pues no tiene ni la libertad de profesar el judaísmo ni la de exiliarse a lugares donde pueda practicarlo y profesarlo. Y, a su vez, el hecho de ser converso, cristiano nuevo, lo pone en el lugar de sospecha continua. La divisa de la Inquisición, de la que se escribe su imagen, la espada y el olivo, cuenta además con un lema, que es una porción del Salmo 73. Levántate, oh Señor, y aboga tu causa. La totalidad del Salmo es una apelación a Dios para levantarse contra sus enemigos, tal como lo será, en parte, este poema. el procedimiento metonímico, según el cual podemos decodificar la empresa de la Inquisición y a partir de esta institución cristiana, hace que no solamente pensemos en la Inquisición en tanto institución, sino que también atendamos a la designación, a los símbolos, a la manera en que es representada en ese mundo que los expulsa. A continuación, el poema dice: si en ti la paz se destierra, no eres del ramo capaz, porque uno promete paz y el otro ejecuta guerra. Recoge, oh nave, a Sodoma, solo su cómplice embarca, que, como no eres el arca, no hay que esperar la paloma. Mancha tu cuchillo fiero y quede pendiente aquí, quedará la insignia en ti como blasón verdadero. Aquí, la empresa de la Inquisición será deconstruida. A partir de la designación metonímica de Sodoma a los cómplices de la Inquisición, antes puerta, ahora nave, se construye el símbolo del olivo como paz. Si la nave los embarca a Sodoma, lugar destruido por Dios a causa de sus pecados, y explica que no son el arca, su contrario, la paloma, portadora de la rama del olivo y símbolo de paz, no es necesaria. Es una promesa, vana, mentirosa, inexistente. La espada, en cambio, convertida en cuchillo fiero, más propio de un carnicero, pasa a conformar la insignia verdadera. Esta representación es, pues, deconstruida y de esta manera habrá una reapropiación de los textos bíblicos y de su interpretación. El lema volverá a su interpretación original judía y el poema se habilita como apelación a Dios para castigar a los enemigos. Entonces, esa puerta que es la Inquisición y que es un mundo en transición violento que los expulsa, es también un mundo que está siendo redefinido y que es, ¿por qué no?, una nueva puerta de esperanza, una vuelta a los orígenes. A partir de aquí y a lo largo de todo el poema, la designación metonímica no solo servirá como mero recurso poético. A partir de aquí, desde aquí inaugural que los expulsa, el mandato judío de recordar comenzará a hacerse patente y los obligará a vincularse con su historia, a incluirse en ella y a redefinir su identidad. De esta manera, mediante una relación metonímica entre los hechos que se refieren en la Biblia y los que vivió el poeta representados en este poema, se designa un hecho con otro nombre y se establece entre ellos una relación de contigüidad basada en el antecedente consecuente que va a permitir una inclusión conceptual de los judeos conversos hispánicos en la religión de sus ancestros y los subsume en una relación abarcadora. La expulsión resulta, pues, una nueva entrada a la memoria de su religión judía.